Bienvenidos a nuestro programa. El miércoles 25 de marzo de 2020 tuvo lugar una conferencia online con la profesora Verónica Linder, miembro de la CEMI, y todas las que podían de la CEMI se pusieron al trabajo a conectarse por ordenador, teléfono, etc., para escuchar la conferencia en directo de Verónica, Mujeres con Hombres y No en Contra. Les invitamos a escuchar la grabación.
En primer lugar, pues buenas tardes y muchas gracias a las que habéis decidido uniros a este chat virtual. Bueno, intenta ser un poco una sustitución de los martes de CEMI, pero bueno, es un miércoles y es por la tarde y lo primero que quería hacer era agradecer a Daniel su ayuda y su paciencia. También me excuso por no hablar del virus, nuestro rey con su corona de proteínas, que nos ha convertido a todos en súbditos, angustiados y más o menos obedientes. Yo llevo ya unos meses trabajando sobre el tema de hombres y mujeres, o sea que no es casualidad que haya elegido el tema, y además acabo de terminar mi segunda novela, que está a punto de ser publicada por Editorial Magre. La novela se llama Las mujeres me dieron alas y los hombres me dieron raíces, porque pretende describir en clave de una historia las relaciones entre los hombres y mujeres el día de hoy, y buscando sobre todo dejar de mantener ese estatus de que la mitad del género humano ha utilizado argumentos para perjudicar a la otra mitad. Porque creo además que es una dinámica muy peligrosa y que la debemos romper, porque no podemos ser enemigos en esta aventura vital que estamos recorriendo juntos. Como veis, la primera diapositiva se llama Mujeres con y no contra hombres, porque somos equivalentes, complementarios, que tenemos que dialogar, respetarnos y entendernos. Antes, ellos eran la cabeza y nosotros era el cuerpo, pero pienso que es un suicidio social desperdiciar el potencial del 51% de la humanidad, porque somos algo más de la mitad. Respecto a la utilización de las palabras sexo y género, Daniel, ¿me pones la otra diapositiva? Gracias. Respecto a las palabras sexo y género, que hay un poquito de dudas hoy en día, cuando yo estudiaba, incluso en mi época de profesora, la palabra sexo es la que se utilizaba para las personas para explicar lo que es un dimorfismo sexual, lo que es una diferenciación entre los machos y las hembras, unos con sus hormonas, sus genitales, sus características femeninas, y los otros con el equivalente masculino. Hoy, entonces, también el género se reservaba a los objetos sí necesitaban un determinante masculino o femenino, y por ejemplo la corbata es femenino aunque es una prenda de vestir masculina, mientras el vestido tiene un determinante masculino aunque sea una prenda femenina. Esos son cosas. Hoy solamente quiero que sepáis que hay más de 30 géneros pensados, porque hoy la palabra género se utiliza para las personas. También es verdad que la palabra discriminación se usaba entonces en biología como diferenciación, y hoy tiene una connotación de discriminación sexual, en absoluto la anterior, sino una connotación como negativa, ¿no? Muchos estereotipos, la mujer debe ir tapada, las percepciones que todavía se tienen, yo tuve la culpa de provocar porque me vestí así, esas son cosas de hombre, algo habrá hecho él para que la deje, y pensar que todavía ya seguimos siendo un sexo. Simplemente también recordar que esta introducción es una introducción conciliadora. Yo no pretendo seguir fomentando la guerra, y creo que debemos todos de dejar un poco esa dinámica, pero tampoco podemos esconder la realidad ni lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Lo que es importante es que evaluemos qué metas hemos conseguido, cuáles nos faltan por obtener, y sobre todo restablecer un diálogo, porque somos aliados naturales, no podemos seguir siendo enemigos, y creo que todos ellos también han aprendido valiosas lecciones. También la reflexión honesta y conjunta nos va a facilitar el camino a los dos. Resulta que para solucionar un problema hay que hacer es identificarlo, y problema hubo y sigue habiendo. Pero también es verdad que estamos en una posición mejor, con lo cual es importante identificar y luego poner las cosas en su contexto, que son los dos puntos que voy a tratar. resulta increíble, pero falta mucha imaginación para entender que durante siglos se estableciera una premisa que se sustentaba además sobre teorías antropológicas, filosóficas y religiosas. La mujer empezó siendo el sexo débil y es bastante normal porque tiene una estructura como más delicada, como más endeble, y había que protegerla porque también el entorno era salvaje, estaban en medio del campo, eran más o menos nómadas, había que luchar contra animales salvajes, luego una actitud muy loable de protegerla. Pero esa actitud, que es muy válida en un contexto salvaje y hostil, cuando termina esa época de peligro, cuando ya el contexto es absolutamente cómodo, fácil y normal, esa actitud se sigue manteniendo. Y lo peor es que también de repente se dice que a una estructura física endeble corresponde también una mente endeble, una mente débil. Es como decir mens sana in corpore sano, pues en el caso de la mujer se dijo mens debilis in corpore debilis. Y entonces lo que se hizo es simplemente decir, si tiene ese físico poco fuerte y poco resistente, la mente, la inteligencia debe irle a la par. Nadie protestó ante esa injusticia, nadie pensó que la mujer había luchado contra la adversidad, los embarazos, los partos, la crianza de hijos, el cuidado de dependientes, en entornos absolutamente hostiles y terribles de soportar. Pero lo peor no era eso, es que incluso, por supuesto, no se podía rebelar, porque si se rebelaba contra ese statu quo, la podían lapidar o la podían echar de la tribu, con lo cual era la muerte segura. Pero es que se castigaba también lo que era involuntario, o sea, una mujer estéril, y os convino a ir a ver en la Biblia lo que es una mujer estéril, era un baldón para el esposo. Él podía repudiarla y echarla sin miramientos, sin ambaje y sin preocuparse de lo que iba a ocurrir. Había que poblar la tierra. Pero también si había una violación, ella también era culpable, si se sometía o si alguien la violaba y luego se esperaba un bebé. Entonces se castigaba con la misma crueldad e irracionalidad lo que era una falta voluntaria de rebeldía como una falta involuntaria de una mala suerte como era la esterilidad o la violación. Un minuto, fijaros un poquito lo que dice en esta diapositiva, que luego lo volveremos a retomar, Schopenhauer, dice, las mujeres son la astucia de la especie para que el ser humano real, que es el hombre, se reproduzca. Entonces, cosas absolutamente aberrantes. Pero ¿quién podría tener la valentía o la inconsciencia de rebelarse con lo que os acabo de contar? Una mujer totalmente desprotegida, a cargo de sus hijos, y un señor todopoderoso que le hace el favor de protegerla. Quizás la respuesta esté en una fábula que la habréis escrito todas porque en estos días está circulando mucho por internet. Es una antigua fábula hindú que parece infantil, pero las fábulas no son nunca infantiles y van unas enseñanzas muy profundas. Se cuentan que un grupo de ranas se paseaba por el bosque y que de repente una cayó en un agujero, dos de ellas cayeron en un agujero muy profundo. Todas empezaron a gritar, ¡no os molestéis en salir! ¡Es imposible! ¡Dejaros morir tranquilamente en vez de...! Una de las ranas, que estaba escuchando eso, se echó y se murió. La otra siguió saltando desesperadamente y hizo tanto y tan bien con las uñas, con las patas y tal, que acabó saliendo a la superficie y empezó a dar las gracias a todo el mundo. Claro, las demás estaban atónitas cuando le dijeron lo que estaban haciendo. Ella dijo que es que era sorda, que no había oído nada de lo que le habían dicho, que simplemente ella había seguido su instinto de supervivencia y esa especie de fuerza natural que ella tenía y acabó saliendo. ¿Eso qué significa? Que la adversidad puede hundirnos, pero también puede hacernos más fuerte. Y veréis que en muchos, muchos aspectos la historia de la mujer es la historia del pueblo judío. Es donde la resiliencia nos hace crecernos ante las dificultades en vez de arredrarnos, ¿no? Entonces, ¿quién tuvo la valentía de trascender eso? Os recomiendo, justo entre paréntesis, un libro de Amos Oz que explica que somos el producto no solamente de nuestra genética, que el producto de nuestras circunstancias, sino también el producto de las palabras y los mensajes que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. El libro se llama Los judíos y las palabras y es de Amos Oz. Pues, a pesar de todos estos negros augurios, las circunstancias negativas, en vez de hundir a las mujeres, las hicieron más fuertes. Y entendieron algo muy importante, que ellas no eran velocistas, pero sí eran corredoras de fondo. tenían paciencia, resiliencia, intuición, capacidad de comunicar, capacidad de compartir y versatilidad. Todas esas cualidades tenían una muy especial de las mujeres. Aquí podéis reconoceros todas, esa es la foto que he sacado de internet, como podéis ver. Y para mí es uno de los mejores ejemplos de esa capacidad que tenemos las mujeres, esa necesidad primero de rendirnos, de hablar, de comunicar, de hablar entre nosotras. Es un don de la naturaleza que las mujeres supieron aprovechar para tejer a lo largo de siglos de historia todo el archivo cultural de sus antepasados, y por eso se transformaron en memorias vivientes, en archivos de conocimiento que transmitieron a sus descendientes, y también se les llama hoy la memoria colectiva de los pueblos. Son lo que llaman tejedoras de pasado. No les dejaron entonces mucho más, pero esto hoy es muy valioso y está sirviendo para volver a reconstruir muchas antiguas culturas, aunque ellas no figuraban para nada como protagonista de esas vivencias. También hoy la ciencia reconoce que la mayor longevidad de la mujer se debe un poco a estas reuniones, a esta capacidad de compartir. Porque las mujeres, cuando hacen esas reuniones, usan, aparte de algo social, se convierte también en terapéutico. Y todo eso que hemos hablado antes, que los psicólogos que hay alguna escuchando llaman condicionamientos positivos, se los están dando unas a otras. Las mujeres tienen mucha menos rivalidad personal que los hombres, porque su gran afán no está en conseguir un gran éxito profesional. Insisto, las hay, pero estoy hablando de manera general. Las mujeres sí, en cambio, sienten como una competición entre comillas colectivas, porque lo que pretenden es que todas las que viven y conviven con ellas puedan aprovechar de las cosas que ella ha descubierto. Por eso compartimos recetas, modelos de vestidos, tiendas donde hemos encontrado cosas interesantes, hablamos de nuestros hijos, de sus logros, de los estudios que hacen. Y lo curioso es que los hombres se encuentran muchas veces perdidos en esas reuniones. Yo me acuerdo que mi marido decía siempre: ¿pero cómo podéis entenderos si es que habláis todas a la vez? Pues podemos, somos capaces de estar escuchando 10 conversaciones, de unirnos en un momento dado a una u otra, de emitir opiniones, de opiniones documentadas, sensatas, sobre política, sobre economía, pero que también puede ser sobre estética o sobre moda. Al final somos multitarea, es un poco lo que más define a la mujer. Somos versátiles. ¿Y es por qué? Porque estamos acostumbradas a realizar muchas tareas al mismo tiempo: vigilar a 2 o 3 hijos mientras estás haciendo una ensalada y una comida al horno. Entonces no nos centramos tanto en perfeccionar una sola cosa a la vez, sino que somos capaces de actuar en muchos lugares al mismo tiempo. Estas cualidades específicas no desmerecen en absoluto a los hombres, ni significa que ellos no tengan cualidades suyas personales, ¿no? Ellos poseen también aptitudes especiales como el emprendimiento, el coraje, el valor, la confianza en sí mismo. Y tampoco quiero decir que no haya mujeres heredoras ni tengan valor y confianza en sí mismas. Insisto, son valores que se han encontrado haciendo pruebas entre grupos de personas en los cuales los hombres dieron mayor puntuación en unas y las mujeres en otras. Pero no se trata ni de hacer un elenco exhaustivo de todas las cualidades de un género o sexo y del otro, y además, sobre todo, no deben ser excluyentes. Todos podemos tener esos valores, pero por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo de Femi, que lo que me gusta es que a cada uno nos pide lo que sabemos hacer. No te piden que haga cosas en las cuales tú no puedes triunfar. Einstein decía que un pez podía sentirse mal porque no podía trepar a los árboles. No tiene nada que ver, no está en su naturaleza. Hay que pedirle que nade bien. Y bueno, la colaboración es verdaderamente la mejor manera de progresar, porque en este tiempo de pandemias y tal, lo que mejor encaja es un microbio con su anticuerpo, que es el que verdaderamente lo va a neutralizar. Y no estoy diciendo que los hombres sean microbios y las mujeres el anticuerpo, ni viceversa. Es importante superar esa rivalidad coyuntural y convertirnos en aliados estructurales, porque aunque es un lugar común, es una frase que me gusta mucho, dice: la humanidad tiene 2 alas, y si no las desarrolla por igual, con la misma fuerza, jamás podrá volar. También se puede decir que tiene 2 piernas y que si no tienen ambas la misma fuerza, andará cojo o no podrá caminar. Para comprender la situación actual es necesario primero revisar el pasado, Y sobre todo, una palabra que se usa muchísimo cuando se está hablando de pasados y de presente, es contextualizar. Tú no puedes entender una situación si no la pones en su contexto histórico, geográfico y cultural. Los acontecimientos que hoy nos resultan incomprensibles, las situaciones que hoy nos resultan aberrantes y para rebelarse y decir, pero ¿cómo han podido? Que pasa también mucho en la Shoah cuando decían, pero ¿por qué no se rebelaron? ¿Por qué lo hicieron? Hay que ponerse en el contexto de una situación de dominación, de sumisión, de miedo sobre todo. En algunas culturas antiguas las mujeres ya habían creado matriarcados que funcionaban bastante bien, porque además la mujer es como muy... más empática, menos violenta, veremos por qué, no solamente en razón de su capacidad de dar vida, sino en razón de muchas ideas. Esos matriarcados funcionaron hasta que hubo un momento en que las dos mejores bazas de la mujer se utilizaron para hundirla. Y esas dos mejores bazas eran su capacidad de gestar y su instinto maternal. En cualquier tribu donde la mujer es capaz de gestar, indudablemente esa capacidad te merma en muchas circunstancias, porque tú no puedes hacer una serie de labores, todos sabemos que eso te impide agacharte, te impide, y luego en el momento del nacimiento, el bebé humano es el bebé más indefenso y durante muchísimo más tiempo que cualquier otro animal. Luego hay una exigencia de ocupación de la madre, y luego imaginaros, estamos ahora confinados y muertos de miedo, imaginaros en un entorno hostil al lado de la hoguera, donde no tenían ni medicamentos ni mantas, dependían del clima, de la lluvia, en fin, eran unas circunstancias absolutamente terribles. Ellos sí salían a cazar, no era fácil, o a pescar, o a traer el condumio que era necesario, pero ellas realmente eran las que hicieron que la población progresara, eran un poco las que cuidaban del hogar, del lar. ¿Qué pasó y por qué esas dos bazas tan importantes, tan maravillosas, tan exclusivas de las mujeres, que es la capacidad de dar vida, se convirtieron en sus peores enemigos? Porque en épocas de guerra se convirtieron ellas en botín de guerra y su cuerpo en campo de batallas. Fueron violadas, todavía sigue vigente durante una guerra, el entrar en un país conquistado y violar a las mujeres una norma general, porque es una forma de perpetuar la humillación mucho más allá del simple momento en que ganas la guerra. Dejas como toda una descendencia que al final es gente mezclada. Y esos bastardos rompieron al final la unidad de la tribu, porque los hombres no querían, no aceptaban a esos niños que procedían de que su mujer había sido mancillada. En cambio, las mujeres que los habían dado a luz, pues le daban ternura y los seguía criando, y eso rompió la cohesión tribal. Claro, para evitar esas dolorosas situaciones y esas disyuntivas, pues ¿qué pasó? Que los hombres, las mujeres dejaron de ser sujetos para convertirse en objetos que había que custodiar, que había que encerrar, como cuando tú tienes una joya, que es un poco lo que se dice hoy en algunas religiones, que nosotros, nuestras mujeres, no las exponemos, sino que las cuidamos como joya. Siempre hay una forma de convencer que lo que tú vas a hacer es muy bueno, ¿no? Entonces, esas mujeres las obligaron a confinarse dentro de los hogares, a taparse para no despertar la lujuria, y vemos que algo que en época de guerra era lícito, poco a poco se va convirtiendo en una costumbre, pero incluso en una costumbre en algunos momentos que hasta es una obsesión. Estamos viendo hoy en día en el mundo que después de una cierta liberación, hoy se está volviendo a encerrar a las mujeres en cárceles de tela. Se les ordena reclusión y modestia de provocar la lujuria masculina, y no se dan cuenta que están pagando justos por pecadores, y que en época de bonanza, en épocas tranquilas, es mejor educar en el respeto, en la igualdad, que mandar a encerrar unos objetos, porque todos sabemos cuál es también el atractivo del fruto prohibido. Si lo esconden o si hay rejas en esta casa, es que debe estar llena de tesoros, ¿no? Y podemos decir que Eva había dejado una herencia muy dura a sus hijas. Eva era la tentadora. Por otra parte, esa imposibilidad de participar en algo que conlleva, que en el momento que tú te encierras y no participas en el mundo, tú no sabes lo que hay en él, tú no puedes acceder a las novedades, no puedes dar ideas, no puedes imponer tu criterio, pero poco a poco te vas sumiendo en esa especie de cueva, nunca mejor dicho, porque fue una cueva física, pero también fue una cueva ideológica, y al final quienes detentaban el poder y la cultura impidieron voluntariamente a las mujeres acceder a esos dos pilares que eran los únicos que podían proporcionarte independencia y la posibilidad de asumirte como con tu propia esencia humana y encontrar tu identidad. El confinamiento produjo analfabetismo, produjo miedo, produjo repudio de discapacitados y poco a poco todo eso adormeció las reclamaciones femeninas. Tampoco olvidemos que los hombres en la antigüedad practicaban la poligamia para asegurarse la descendencia, con lo cual ellas automáticamente asumieron que eran inferiores y que era imposible vivir si no vivías bajo la férula masculina. Claro, las que eran guapas pues tenían como más posibilidades de que las eligieran. Las otras, bueno, pues a veces subiendo la dote o cuando ya no quedaba ninguna otra, encontraban forma de casarse. Pero lo que nadie quería era una mujer inteligente, listilla, porque ellos lo que buscaban era una sirvienta en una incubadora. No buscaban a alguien que los brazos en jarra les estuviera todo el día recriminando o dando consejos o intentando estar por encima. ¿Y las mujeres fueron también culpables? Bueno, pues lo mismo que hoy podemos decir de esas que viven bajo el yugo, que siguen viviendo bajo el yugo masculino. Ellas obligaron también a sus hijas a perpetuar esa injusticia. Yo recuerdo que yo vivía en Egipto, que eran las madres las que obligaban a sus hijas a ir a sufrir la ablación de clítoris. Todas las mujeres de la tribu que la llevaban a la niña atada, la obligaban, la callaban, la emborrachaban, porque sabían que si esa niña era una niña entera y no una niña que había sufrido esa mutilación, no iba a encontrar nunca marido. E insisto, en muchas sociedades arcaicas, pero que hoy todavía existen, una mujer sin hombre no tiene vida y no puede sobrevivir. Entonces, se convirtió en un círculo vicioso muy difícil de romper, porque esa resistencia natural al cambio que hay en todas las sociedades, existe, es así, impidió que ellos cedieran sus privilegios, pero también impidió que ellas rompieran las amarras para exigir su cuota de poder. La protección se convirtió en dominación, el patriarcado era norma social, o sea, no podemos compararlo a lo que ocurre hoy, y para justificar el abuso de poder, pues todos esos buscaron razones, porque está bien, esa es la costumbre, pero ¿por qué me estás protegiendo si no lo necesito? Bueno, es que hay razones, lo vas a necesitar toda la vida porque en el fondo no tienes ni físico, ni mentalidad, ni posibilidades de poder trascender ese contexto. Entonces buscan razones biológicas, filosóficas y religiosas y esa marginación se convierte ya en el estado de cuerpo. El filósofo, bueno, los filósofos desde Platón, o sea, de la más antifilósofos tan reverenciados que de Platón y Aristóteles son las dos grandes líneas de la filosofía de hoy, las opiniones sexistas eran tan denigrantes y tan ofensivas, pero eran norma. Según ellos, las mujeres eran simplemente entes con capacidades intelectuales inferiores. Schopenhauer, que era un primor, que era el que decía que la mujer era un accidente para que el hombre pudiera reproducirse, definía a las mujeres como entes con cabellos largos y cerebros cortos. Y Kant aseguraba, es más probable que una mujer tenga barba de la geometría. Hasta Darwin, el padre de la evolución, que evolución significa progreso, llegar a la cúspide de esa pirámide evolutiva en la cual al final están los animales vertebrados y coronando todo los seres humanos, el Homo sapiens, sapiens sapiens, pero claro, Homo no era mulier. Y al final la mujer quedó como una parte inferior del hombre y hasta él se atrevió a decir Darwin, cuya mujer se oponía también a que él expusiera sus teorías porque según ella iban en contra de las teorías religiosas, Darwin decía que la mujer gasta mucha energía en producir óvulos y en gestar y eso indudablemente la hace intelectualmente. Dijeron la prebenda más grande que tenía la mujer, que era la capacidad de dar vida, que no habría humanidad si no fuera por la mujer, lo convirtieron realmente en una lacra. Y una lacra que todavía hoy persiste porque nadie coge mujeres en las empresas, o antes cogen a un hombre porque ella se va a quedar embarazada, va a faltar, etc. Entonces, nuestra mayor suerte, nuestra mayor característica, la más maravillosa del universo, han conseguido hacernos creer que es algo terrible, que es algo con el cual debemos de luchar en vez de regocijarnos con ello. Durante el concilio de Macón, estoy hablando del siglo IV, o sea, hace muchos años, pero tampoco es la prehistoria, se discutió incluso sí, sobre la naturaleza de las hembras, si eran humanas o no. Fijaros hasta qué, hasta lo que se llegó. ¿Es humana o no es? ¿Tiene alma o no tiene alma? En cuanto a la cuestión de la humanidad, quedamos en una especie de limbo entre animales y personas. Alma no nos pudieron negar, pero fue por un margen muy pequeñito que se aprobó que la mujer tenía alma. Por muy poquito nos quedamos con ella. Y aún así le atribuyeron tendencias malignas y corruptoras. Claro, parece ser que la superioridad injustificada del hombre necesitaba un corolario, que era la inferioridad manifiesta de la mujer, algo así como que la luz necesita la oscuridad para tener entidad. El blanco se opone al negro, entendemos muchas veces los contrarios que por definición, y eso era un poquito quizás lo que estaba ocurriendo. Claro, imaginaros cuando se descubre que el cerebro del hombre es mayor que el de la mujer, pues también sus manos son más grandes o sus pies, pero eso no justifica, porque aunque el corazón era el asiento de toda la vida, el cerebro se daba cuenta de que si te daban un golpe en la cabeza o te hacían una trepanación, funcionabas, dejabas de pensar, podías seguir teniendo funciones vegetativas, pero ya no pensabas. Entonces sí sabían que el asiento del pensamiento y de la inteligencia estaba en la cabeza y no en el corazón. Pero el hecho de que el cerebro fuera más grande, pues el cerebro es mayor, el hombre es más inteligente. Fue algo así como el corolario del teorema. ¿Entiendes? Hubo que esperar casi al siglo XX, en el cual ya se hicieron, bueno, desde ya Ramón y Cajal, que gana el premio Nobel bien estudiando el cerebro, se descubre que lo importante no son las neuronas, por supuesto, pero son todas las sinapsis, todas las uniones que hacen, los axones, etcétera, etcétera, y una Daphna Joel de la Universidad de Tel Aviv, después de estudiar muchos cerebros, afirma que no hay un cerebro masculino y uno femenino. Si ella se lo dan y no sabe de quién ha salido ese cerebro, porque puede haber un cerebro de hombre pequeño y uno de mujer especialmente grande, porque sea una mujerona, dice que no encuentra características que le permitan decir, como en un cuerpo, que hay una genitalidad masculina y femenina. En el cerebro no es posible discriminar, dilucidar si el cerebro es masculino y femenino. Ella postula que es como un mosaico único con características y cada persona tiene un cerebro que es el producto de su genética indudablemente, de las cosas que aprendió, que va haciendo muchas conexiones, y de las vivencias que ha tenido, porque hay un centro, y se sabe, de emociones, un centro que puede estar más desarrollado en las mujeres, la parte del córtex o la parte de las emociones, en el hombre el de la espacialidad, sí, pero una mujer que es criada como un hombre al final va a tener un cerebro mucho más parecido. Y además postular diferencia entre los cerebros, recordemos que ha fomentado la discriminación de razas, de sexo y hasta de clases sociales, hasta se habló de cerebros de pobres y de cerebros de ricos. Entonces, el cerebro masculino es efectivamente un 13% mayor que el femenino, kilo 300, pero lo que está comprobadísimo es que procesa la información con más eficiencia. Esa especie de sexto sentido de intuición que tiene la mujer ayuda mucho. La historia está jalonada, está llena de humillaciones disfrazadas de condescendencia, de violencias amparadas por leyes injustas, de robos intelectuales que fueron perpetrados por esa misma serie de personas, en los cuales Golda Meir, de la cual decía Ben Gurión, es el único hombre, el verdadero hombre de mi gobierno, para hacerle un piropo le llamaba hombre, Teresa de Calcuta, que sabemos cuánto bien hizo la humanidad, Rita Levi Montalcini, que murió con 103 años en activo en su laboratorio, Benazir Bhutto, que rompió realmente unas normas al ser primera presidenta de la India, esa que está ahí es Emmy Noether, Florence Nightingale, Hedy Lamarr, todas esas las hemos visto en CEMI en conferencias. La única persona, como digo, mujer, que obtiene dos premios Nobel en dos categorías diferentes, porque hay gente que los tuvo dos premios Nobel, pero no, uno en física y otro en química. Liz Meitner, que descubrió la fisión nuclear, y que lo mismo que Emmy Noether, que era la matemática más grande que ha existido y que Einstein usó sus cálculos matemáticos para su teoría de la relatividad, ambas fueron perseguidas durante el nazismo doblemente por judías y por mujeres, y las dos fueron mujeres absolutamente notables. Emmy Noether, que es la del Nazo aquí, esa murió, vivió y daba clases porque sustituía a su padre, que estaba enfermo, pero bajo su nombre, que las clases descubrió varios teoremas, y ya os digo, Lise Meitner se vio arrebatar el premio Nobel en 1964, me parece, por Otto K. Frida Kahlo, una gran pintora, en fin, pero es que antes que ellas hubo también, desde épocas muy remotas, mujeres que destacaron muchísimo. Tenemos, por ejemplo, Juana de Arco, tenemos Gracia Méndez, que CEMI hizo una conferencia para su 40 aniversario, mostrando que ya capaces de destacar y de fundar centros de estudio en Safo, que utilizó su fortuna para ayudar, era una conversa que volvió al judaísmo. O sea, que hay mujeres muy grandes en la historia, Hipatia de Alejandría, Artemisia, la pintora esa que está ahora muy de moda, que es Artemisia Gentileschi, que está en los museos. Todas esas se vieron robar por padres, progenitores, maridos, sus obras, como Camille Claudel, que era la esposa de Rodin, y que como ella había, se dice, hecho alguna de sus esculturas, la acabó encerrando en un manicomio. Bueno, no solamente robos y humillaciones, sino asesinatos. No olvidemos que en Oriente, principalmente en China, se sacrificó y se hizo millones de abortos selectivos porque la mujer era menos valiosa socialmente que un hombre y solo se podía tener un hijo. Puestos a elegir, la gente quería un chico que garantizara su vejez en vez de una niña quien encima había de tener que dar una dote para que el día de mañana fuera a servir a casa de los suegros. Entonces, la violencia se ejerció en todos los niveles, en todos los rangos y en todas las épocas sobre las mujeres y las niñas, que eran el eslabón más débil de la cadena. Y yo creo que es muy importante llamar a las cosas por su nombre. Porque con muchos sufrimientos, con muchos desengaños, las mujeres consiguieron superar los obstáculos. Pero las consecuencias de la marginación no desaparecen así, son muy coriáceas, tardan mucho tiempo. Y aunque hoy nos preguntemos, ¿pero cómo es posible que se llegara a esa situación y que se mantuviera durante tanto tiempo? ¿Es posible someter a un igual y convencerle de que es inferior si logramos dar argumentos y que además sean aceptados por los demás, que el que acepte eso va a ser la norma y el que lo infrinja va a tener total impunidad? Pero esto no es verdad. Se sustentaron sobre todas esas teorías de filósofos, como os he mostrado, de razones antropológicas, de tamaño de cerebro o de opiniones, e incluso en las religiones preguntándose si teníamos alma. Pero hay un desmentido. Si se mira con la luz, a la luz de otros candiles, a la luz de los candiles de la razón, las religiones o la filosofía, o incluso y sobre todo la antropología, nos damos cuenta que no es verdad. Elohim, en la primera parte, en el primer relato del Génesis, Elohim crea a su imagen y semejanza un ser dual en esencia. Entonces, lo llama Zahar Benekeba. Y lo divide en dos mitades que son complementarias para que se puedan ver. En el segundo relato, la mujer es sacada del costado del hombre, Ij de Ijá, y ahí pone el acento sobre ese dimorfismo sexual del cual hablábamos. Puntualiza que Dios no sacó a la mujer de la cabeza del hombre para que le domine, ni de sus pies para que la pisotee, sino de su costado para que camine a su lado, y que solo se alcanza la plenitud física cuando los dos se unen. Y de hecho, las normas son: ama a tu padre y a tu madre más que a ti mismo. Dios ordena también a Moisés dar las tablas de la ley y ofrecérselas a las mujeres, primero, porque ellas están imbuidas de un sentimiento religioso innato y van a hacer a que sus hijos sientan vivencialmente la Torá. Y está comprobado que lo que se mama con la leche materna es realmente lo que se mezcla con la sangre y que lo que forma parte de tu esencia. La Biblia, aunque es patriarcal, indudablemente, porque es todo hijo del Señor, también daba a las mujeres muchísimas prevenciones: elegir marido, el marido les debía deberes, la mujer tenía una ketubá que protegía sus derechos, que todavía existe. Pero, y Débora era juez y era profeta, que eran las dos categorías más grandes que podía haber dentro de la Biblia. Pero las prebendas se perdieron cuando se empezó a explicar los textos en clave masculina. Aquí tenéis las madres de Israel, que son tan importantes como los patriarcas. Sin embargo, a pesar de enaltecer a las mujeres, los de todas las religiones tienen unos calificativos horribles para nosotras, que son perezosas, glotonas, chismosas, vanidosas, lujuriosas, celosas, en fin, una serie de adjetivos que pone el hombre en guardia también contra la lujuria y hace que se dicten normas solamente para las mujeres, en vez de dictar normas para que ellos también tengan ese respeto. No digo que se llegue a los extremos de hoy, sola y borracha, pero sí es verdad que es muy importante que si hay una consideración, un respeto a la libertad del otro, no podemos obligar a unos a recluirse y taparse, mientras los otros viven libremente a la luz del sol, pero no quieren tener tentaciones que les induzcan a pecar. La biología también fue muy tergiversada, pero también hay un desmentido antropológico. El aparato genital y las hormonas lo que hacen es que dos humanidades, dos seres de la misma categoría humana, pues simplemente tengan características diferentes físicas, pero eso no afecta en absoluto a la inteligencia. Puede afectar a ciertas habilidades, como hemos visto antes, pero no, unas habilidades no son necesariamente inferiores a otras. Desde que tienen acceso a la educación, y eso es muy importante, la educación formal desde que son pequeñas, al igual que los chicos, porque antes los pocos recursos que había, si había solamente X cantidad de dinero, se dedicaba a educar a los chicos. Las hijas, si no había dinero, no se les daba nada. E incluso si había dinero, después de la instrucción de los hombres se les ponía un negocio. A ellas solamente se les permitía apreciar las grandes potencialidades de las labores domésticas, para que luego pudieran servir correctamente a su hombre, de quien iban a disfrutar el estatus social. Bueno, pero les da una educación similar, ni mejor ni peor que a los hombres. En muy pocas décadas han recuperado el tiempo perdido. Pero es que además el pueblo judío, que nunca, no es que la mujer tuviera muchas prebendas, pero indudablemente nunca fueron analfabetas, y quizás esa sea una de las razones, nunca fue analfabeta, y que el hecho de que una mujer, que es quien es la primera educadora de los hijos, sea capaz de leer y escribir y tener un discurso coherente, ayuda muchísimo a formar, porque el cerebro es plástico y realmente se modula los 5 primeros años, que es cuando el niño está a cargo de la madre. Insisto, es un suicidio intelectual desperdiciar el potencial de un grupo que lo único que reivindica es una especificidad. No pretende ser superior a nadie, no pretende pisotear a nadie, tiene talentos propios y además han demostrado que gestionan los conflictos con menos brutalidad y violencia. Hoy se dice que si las mujeres estuvieran en el poder, las guerras serían menos cruentas. Y algunas, el mejor rendimiento en orientación espacial, razonamiento matemática, pruebas físicas, y las mujeres, rapidez perceptiva, fluidez verbal, memoria, coordinación, intuición, que se dice que es una cualidad también muy femenina, y para consuelo, hay muchos más superdotados masculinos que femeninos. Insisto, la superdotación es normalmente un talento, es algo que excede todas las demás. Las mujeres, su propia versatilidad o capacidad de ocuparse de muchas cosas a la vez, la hace ser menos candidata a esas. Y sin embargo, a pesar de todo lo horrible que hemos visto, pensado y contemplado, las mujeres no podemos reprochar a nuestros coetáneos de hoy los errores que han cometido nuestros antepasados. Porque los judíos sabemos mucho de culpas ontológicas que se arrastran durante generaciones. Las mujeres están cambiando estereotipos para ofrecer a sus hijas un mundo mejor, pero las mujeres no quieren que eso vaya en detrimento de sus hijos varones. Quieren un mundo mejor para todos, de la mano. Eva, de la Biblia, jamás fue subordinada de Adán. Eva fue compañera de Adán. Y además, la simbología del Tanaj refrenda la igualdad, que es la piedra angular de la espiritualidad judía. Debemos entonces, juntos, seguir conquistando esa autonomía, pero ya sin histeria, sin revanchismo. Por cierto, la palabra histeria es una palabra muy curiosa, que procede de la palabra griega histero, que significa útero, y entonces decía que las mujeres eran que tenían útero, que la histeria no es una enfermedad únicamente femenina, pero bueno, deriva de allí, porque además Freud era un absoluto antifeminista, era un misógino terrible. Igual que nosotras, los hombres son producto de una educación muy castrante. Y las raíces de esa educación se hunden en el acervo cultural del mundo de hace brasileños no tienen tanta culpa de haber seguido. El que está arriba y tiene privilegios tampoco los quiere regalar así como así. Como las costumbres evolucionan más lenta, cuando entraron los americanos en Japón y dijeron que el emperador ya no era dios, Don MacArthur, pero ellos siguieron durante años adorando a su emperador, chula, obediencia, no podían resignarse. Entonces, lo que es importante es formar a los niños para que desde pequeño modifiquen sus percepciones. Porque nosotras hemos podido conquistar el mundo exterior porque ellos ahora se implican en el hogar. No simplemente para ayudarnos, sino porque también han descubierto que es maravilloso estar con tus hijos en tu casa, disfrutar de muchas áreas que nosotros les habíamos cerrado. Hombre, no podía, mujeres, no podía coger al bebé por si acaso lo rompía, siempre que hacía algo, lo mismo que nos hicieron nosotros, deja, que no sabes, deja, que lo voy a hacer yo, pero no te pongas en la cocina, que me vas a poner todo perdido, que no, que cada uno puede y debe acometer tareas variadas sin pensar que las va a hacer peor que el otro, porque la práctica va a hacer, practice makes perfection, como dicen los ingleses, vamos a perfeccionarlo a medida que lo vamos haciendo. Los hombres ahora han descubierto, nosotras, el activismo social y ellos la ternura, la sensibilidad, la compasión. Ya no les importa que digan que tienen rasgos o cosas que digo que no debiera tener connotaciones negativas, pues las tienen. La civilización judeocristiana ha contribuido a eliminar la supremacía de la fuerza física sobre el intelecto, pero siguen existiendo lugares donde la libertad y la vida de una hembra valen mucho menos que el arcaico sentido del honor del macho que las posee. Las feministas, curiosamente tan activas en el mundo occidental, no levantan mucho la voz para protestar de los desmanes que ocurren en países donde sus hermanas están siendo mutiladas, vejadas, oprimidas. Y bueno, por supuesto que la violencia machista existe, por supuesto que el feminismo hay que tener, no hay que bajar la guardia, pero la violencia es multiforme, la violencia puede ser infantil, puede ser machista, puede ser étnica, puede ser religiosa, puede ser política. Creo que cualquier violencia debe ser castigada sin ambages, sin ponerle tantos adjetivos y tantos epítetos, y el feminismo, que todavía es tan necesario, yo creo que nunca va a ser un movimiento ni global ni inclusivo mientras siga ligado a intereses patrioteses en que te pague para tener una organización. El feminismo nació, ya os digo, en el siglo XVIII contra el machismo, pero cuando se convierte en obsesivo es tan malo como el feminismo. Muchas mujeres como Rita Montalcini, como Marie Curie, no querían, ellas querían acceder por sus méritos. Les molestaba esas cuotas que hay ahora, les molestaba que por mujeres les dieran un puesto de trabajo. Pero es verdad que muchas de estas leyes han conseguido visibilizar a las mujeres que han tenido que romper techos que no eran precisamente de cristal. Y que las cuotas han permitido a muchas mujeres acceder a puestos de trabajo a los cuales se presentaban hombres con las mismas características, pero se los daban antes a ellos. Entonces, las cuotas están bien en un momento dado, pero indudablemente lo que pretendemos es un sistema de meritocracia, igual que ellos, porque no valemos menos, pero para romper esos primeros piques muchas veces hace falta un ariete, y el ariete fue el feminismo. Que en Occidente ya parece ser que es como menos importante, bueno, pero tuvo su importancia, dio a la mujer voz y sobre todo voto, y sobre todo también he de decir que no olvidemos que en Suiza el voto para mujer se dio en 1970, o sea que tampoco estamos hablando de la prehistoria, y hemos dejado atrás esa función reproductiva para entrar también en el mundo productivo. Para recuperar la siguiente, por favor. Para recuperar los valores tradicionales de la autoexistencia, debemos entonces ser proactivos, porque los dos hemos sido víctimas de costumbres arcaicas, no solamente las mujeres, ellos estaban también metidos en ese sistema en el cual un hombre que dejaba que su mujer trabajara era, desde luego, un calzonazo, no la puede mantener, si simplemente ayudaba a hacer algo en casa. Ay, sí, mira, parece una amiga de casa. O sea, ellos también sufrieron muchas burlas cuando quisieron romper. Y sabéis, los esclavos no se liberaron solamente con los esclavos, sino porque hubo amos que los ayudaron. Y las mujeres no lograron todas esas metas solas. Hubo muchos hombres sensatos y honestos que las ayudaron en conseguir eso. Entonces, vamos a recuperar los tradicionales valores de la coexistencia, vamos a ser proactivos, vamos a fomentar la empatía, porque si no nos vamos a convertir en gigantes tecnológicos con almas microscópicas, con almas inteligentes. Es tan culpable el que ha hecho mal, el perpetrador, como el que ha contemplado el mal sin implicarse, porque el mal se extiende más fácilmente por la inercia de los que no hacen nada que por la acción de los que hacen, ¿eh? Lo sabemos bien, el nazismo es quizás el mejor ejemplo de eso. Estas consideraciones, tenemos también que tener un criterio para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y todo eso que he dicho, y sobre todo entre hombres y mujeres, entre judíos y no judíos, entre blancos y negros, se resume en una sola frase que ya la dijo el sabio Gilel y que es la base de la Torah: no hagas al otro lo que no quieres que te haga. Esa es la esencia de la Torah y todo el resto son comentarios. La igualdad es el alma de la libertad y la libertad del alma, yo añadiría la otra frase, y tener criterio para discernir el bien del mal es muy importante porque es algo a lo que no estamos todavía acostumbrados. Estamos poco acostumbrados al palo y la zanahoria, pero yo creo que todos sabemos cuando algo es aceptable y no lo es. Porque si no vamos a ser víctimas de consignas simplistas, como cuando nos dijeron el machismo mata más que el COVID, vamos todos a la manifestación y hoy nos están diciendo que quédate en casa. Es muy fácil darte consignas, lo que es muy difícil es saber cuáles son válidas en un momento y cuáles no, y a cuáles me voy a oponer y a cuáles voy a aceptar. Entonces podemos decir que hoy las mujeres hemos ingresado con éxito en ese club de la meritocracia, pero hoy buscamos aliados, no buscamos enemigos. Buscamos una sociedad más equitativa que nos permita elegir libremente nuestra trayectoria y nos permita compartir también la mediocridad, porque no podemos ser mediocres. Eso de ser superwoman ya es muy cansado, ya las mujeres no quieren. Quieren poder elegir, ya que se quieren quedar a criar hijos, porque la natalidad está realmente haciendo peligrar el relevo generacional, por lo menos en el mundo occidental. Entonces debemos aprender que para sobrevivir tenemos que convivir, si no va a ser y evitar la demagogia que nos empuje a cometer barbaridades escuchando consignas simplistas. Es el momento de recuperar la cordura, de rebajar tensiones, de cerrar filas, de entender que hay muchos matices entre el gris y el blanco, entre el blanco y el negro, perdón, muchos matices de gris. Luchar por los propios derechos es lícito, es maravilloso, pero no significa automáticamente descalificar al otro y convertirlo en el enemigo. Hay que darle opciones para encontrar puntos de encuentro y opciones también para defenderse. Quien tiene la responsabilidad debe ejercerla sin rencores y sin sectarismo. No voy a esperar a estar arriba para que ahora me vas a pagar todo lo que me has hecho. Porque en vez de unir, lo que estamos es desuniendo. Tenemos que ofrecer soluciones equitativas, que pueden no ser ideales, por supuesto, y no se puede gustar, es imposible gustar a todo el mundo, pero el único que no se equivoca es el que no hace nada. El que hace, se equivoca. El que tiene boca, se equivoca, dice. Y en este sentido, yo, para terminar, quiero expresar mi admiración y agradecimiento por la magnífica labor que está haciendo nuestra comunidad para unirnos, para atender a toda la gente. He estado escuchando esta mañana en Radio Sefarad la charla de Daniela Shalom y es una labor magnífica de intercambios, y esto que estamos haciendo hoy es una prueba más de su implicación y de su trabajo. Así que os doy las gracias por estar y les doy las gracias a ella y a Daniel, porque te agradezco muchísimo, no he tenido que tocar nada. Gracias.
Gracias, Verónica. Gracias.
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 Muy buena la conferencia. Gracias.
Sí. Os abro el micrófono, ¿vale? Sí, Verónica.
Bravo, Verónica.
Muchas gracias.
¡Nada! Muy bien, Verónica. Muchas gracias por la
magnífica retrospectiva, así como la toda la panorámica que nos has hecho del rol de la mujer y de su referencia con el hombre. Como sabes, estamos... ¿Quién está hablando?
Yo escucho a Eva.
Ah, bueno, pero yo estoy oyendo otras cosas.
Yo también oigo una voz.
Todos, todos.
Hay un señor inglés que está hablando.
Exacto.
¡Hola, Carolina!
Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Escuchando atentamente.
Bueno, qué alegría pues, verte, que nunca te veo en ninguna charla.
Bienvenida. Es que los horarios, y ahora porque me falló un paciente.
Ah, mira,
y, voy a aprovechar.
Muy mal tener pacientes en esta época. Bueno, a mi hermano también.
Hay que trabajar si puedo.
Claro, y ellos también lo necesitan.
Y este medio es maravilloso para poderlo hacer.
Sí, vamos, yo estoy alucinada. Porque para mí es la primera vez de ver, no sé, esa especie de comunidad virtual.
Es muy bonito, es muy bonito. Mira, te veo a ti, veo a Maite.
Sí. Os interrumpo con un par de palabras, nada más agradecer a Verónica por tu participación, Eva. Agradeceros a todos.
¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Tenéis alguna pregunta? Voy a silenciar los micrófonos y solo voy a dejar el de Maite, ¿de acuerdo? Y el de Verónica. Maite.
Sí.
Y
a ver, Verónica.
Verónica, listo.
Me imagino que mis preguntas te las esperabas.
Esperaba que hicieras alguna.
Claro. En otro tema más. La primera. ¿Tú te crees profundamente, absolutamente todo lo que nos has dicho?
Mira, intento ser políticamente correcta. Mientras tenía hijas, yo era muy batalladora y cuando iba al colegio les decía que el sumum de la pirámide, les dejaba así Roma, y me decían, ¿pero quién falta? Y yo decía, la mujer, porque como se ponía el hombre, y los chicos al principio peleaban y discutían mucho. Llegó un día en que se callaron y dijeron, bueno, pues ¿qué más nos da? ¿Cuántas niñas hay en la clase? 7, pues seré el octavo. Y entonces me di cuenta que les estábamos haciendo mucho daño y recogí velas. Me di cuenta que los niños de hoy muchas veces... nos han dado con tantos condicionamientos positivos que la mujer occidental muchas veces va en plan de rompe y rasga. Yo creo que los equilibrios son muy buenos. No creo que en una generación se pueda arreglar todo lo que hubo, pero yo veo, porque ahora tengo yernos y tengo nietos, y me estoy dando cuenta de la unión diferente, de la implicación de los dos. Ellas trabajan, ellos están en el hogar, este hijo te ocupas tú, este me ocupo yo. Yo veo cosas muy diferentes a las que yo he vivido en mi época y me alegra mucho, porque es un camino que o se recorre de la mano o es muy difícil criar a un hijo solo o sola. Lo ideal es tener una pareja, y no me voy a meter si es una pareja del mismo sexo, no, es o con tu madre, o sea, pero los seres humanos somos sociales, no somos entes que podemos vivir solos. Y pienso que cualquier discurso que fomente el equilibrio, la comprensión, la convivencia, la conciliación, es prioritario porque es positivo, aunque te queden resquemores, ¿no?
De acuerdo, pero por ejemplo, ¿estarás de acuerdo en que no es lo mismo cuando se habla de una forma global la situación de la mujer en una sociedad como la nuestra, o en la americana, o en la europea, o en la de África? Es distinto, ¿no? Es diferente totalmente. Entonces, si nos centramos un poco en lo que es la nuestra y ahora, la verdad es que es verdad que tenemos unos movimientos extremistas, los hemos visto, que han sacado todo el contexto del tema. Pero también es verdad que no hay que bajar la guardia, porque seguimos teniendo una gran discriminación en salarios, en cuanto hay que seguir luchando por tener horarios compatibles para precisamente atender eso que tú estás diciendo,
claro.
La familia.
El feminismo nació porque tenía que
suceder. Luchando por ello, no hay claro. que bajar la guardia.
Y además he dicho que las consecuencias son coriáceas, que no se arreglan en una generación, pero creo que se puede conseguir más moscas, se puede atrapar más moscas con miel que con vinagre, una vez que estás en un cierto nivel. También he dicho que las cuotas son necesarias para visibilizar a las mujeres, que los techos no eran de cristal, o sea, hay que ser realistas, pero yo creo que debemos de empezar, por lo menos en la esfera occidental, a entender y reconocer que podemos tener aliados para ir más deprisa, pero que ya no tenemos que ir con la lanza en ristre, porque tenemos ya otras prebendas, porque tenemos derecho de voz y de voto, porque tenemos voz y voto.
Que consiguió luchando y por la fuerza.
Sí. Creo que toda la exposición ha sido que ese es un movimiento que era muy necesario para que no se quedara en una Cristina de Pizán, en una Juana de Arco o tres señoras que acabaron incluso las pobres manicomio, que escribían con seudónimos masculinos. O sea, creo que es un recorrido en la cual la mujer poco tiene que agradecer a la historia. Pero también creo que ellos han sido víctimas de una serie de costumbres o de estereotipos, que eran los mismos, que el hombre que mostraba una debilidad, pues automáticamente le ponían también en el ostracismo de su sociedad. Los que eran, a lo mejor dentro del hogar, más permisivos y permitían a su mujer leer, escribir, pintar o escribir, pero no se atrevía ni siquiera a dejarla publicar. O sea, la sociedad tiene una presión muy grande y creo que la tenemos que romper a partir de este momento en Occidente juntos.
Juntos.
También he dicho que en Oriente, que en otros estamentos, la mujer vale menos que el honor estúpido de la persona que cree que es su dueño. Ya, pues tiene derecho a matarla, a lapidarla, etcétera, etcétera, por supuesto.
Pero también, si puedo decir, las mujeres... hemos sido también muy culpables a lo largo de los años en fomentar ese feminismo, porque yo no sé si os acordáis, las que habéis tenido hermanos, pero las que tenían que ayudar en las tareas del hogar eran las chicas.
Claro.
Y pobre de ti no lo hicieras, y el niño se quedaba sentado en la mesa.
Pero por eso cual, que las mujeres perpetuaron eso por miedo, claro. Por miedo. Primero,
la mujer misma es la que lo fomentó.
Sí, pero cuando hay justificaciones que vienen desde la religión, la filosofía, la antropología, se convierten en costumbre y las costumbres se convierten en sagradas. O sea, y el que está arriba no te va a decir, ven bonita, ponte aquí a mi lado. No, él sigue con sus prebendas porque es muy cómodo.
Porque le conviene. Claro. Porque le conviene.
Y la otra porque tiene miedo.
Te digo.
La otra porque tiene miedo. ¿Qué voy a hacer si me echa? Porque hoy la mujer trabaja y dice, no te gusta, pues me voy, pero me mantengo. Pero ¿qué ocurría? Pero si no estoy
hablando de hace años. El problema es que la otra también repite lo que ha vivido.
También.
La triste repetición.
Claro. Y esos son los estereotipos. O sea, de fondo no hay nada.
Pero la repetición es muy difícil de cobrar.
Claro. Por eso a mí me gustan los postjuicios, no los prejuicios. Pero los postjuicios solo se pueden hacer cuando tú has mirado el pasado, lo has contextualizado, porque es aberrante, pero en ese momento era normal. Si a mí, yo siempre, de las mayores discusiones es, ¿por qué los judíos no revelasteis que erais muchos más en los campos de concentración? ¿Por qué pones en el contexto del miedo, de la opresión, del que te desnudaban, de que estabas sucio? O sea, que la gente que margina y oprime lo hace muy bien. Con toda la parafernalia que tiene que rodear eso para que tú lo aceptes. Si no, no funcionaría.
Tienes que levantar el dedo.
¿Quién?
No, es que no
quiero. Para que te dejen hablar.
No quiero acaparar, pero yo creo que, por ejemplo, lo que estamos viendo es que, como dice muy bien Karina, estoy totalmente de acuerdo con ella, el rol que se nos ha enseñado en casa, nuestra generación es la que lo ha roto. Que todas sabemos, nuestros padres, nuestras madres nos decían, ¿pero qué dices? O sea, los padres escandalizándose de ver que los maridos ayudaban. Yo, por ejemplo, he trabajado y mi marido me ha ayudado con mi hija, con todo. O sea, yo en ese sentido he sido una afortunada de esa época, y te decían en casa, por Dios, pobrecito, ¿cómo va a coger a la niña? Por Dios, eso es cosa tuya. A ver, es así, nos lo decían así. Entonces, eso que nosotras, nuestra generación ha cambiado y que nuestras hijas, gracias a Dios, lo han adquirido, y afortunadamente, Karina, algunas madres también se lo han enseñado a sus hijos, es tu compañera, la tienes que respetar, la tienes que querer, la tienes que ayudar, sois un equipo, trabajar juntos. Algunos lo han aceptado fenomenal, gracias a Dios.
Pero
eres inteligentes, pero hay otros que no, ¿eh?
Pero
no,
fíjate, cuando tu propia madre, la madre del chico, le decía, yo no he educado a mi hijo con lo que yo le he cuidado, que yo hasta no le pelas la fruta a mi hijo, le decía, no la pelas a mí. Entonces, pero era monstruoso. O sea, ¿cómo? No le haces las cosas a las que yo le he acostumbrado. En el fondo, era un poco desacreditar toda la labor que ellas habían hecho. Ellas eran esclavas. Yo, mi suegra, tenía un marido y dos hijos y pelaba las patatas de tres maneras. O sea, una redonda, las otras cuadradas y las otras alargadas. Porque cada uno tenía su... Entonces, no entendían para ellos, y eso lo trato mucho en el libro que he escrito, en que en el fondo ellos eran el producto de una civilización, el producto de una crianza. Y nosotras vinimos a romper eso y a degradarlos de su función masculina que su madre había cuidado con tanto, con lo cual estamos desacreditando a la madre. Y eso es duro también. Esa señora que había dedicado toda su vida a nada más que servir a sus tres joyas, y viene una extranjera, una que no era ni de su misma religión, y le destruye la vida. Pues muy difícil de comer. Entonces, era... ¿Cómo? ¿Le has dejado solo con la niña? Porque el que vete los dos, no es vía sola, ¿no? Pero no lo entendía. Y ellos, frente a sus madres, procuraban no hacer demasiado para que no les tildaran de calzonazos, de te tiene dominado, de cosas tan absurdas como más valen dos tetas que dos carretos. O sea, unos horrores, pero que eran de esa generación, que es la nuestra. Que es la nuestra.
La misma palabra que empleaste tú, Maite, fíjate, diciendo, qué suerte tengo de que me han ayudado. Si no, trabajáramos los dos, ¿qué ayudar ni ayudar? Yo me he pasado la vida diciendo, a mí no me digas ay, que me estás ayudando. Estamos
hay una viñeta, ahora, ¿no os habéis fijado que hay una viñeta de un chico que dice, machista yo, si hago hasta cosas de mujeres? O sea, ya, es que es muy palmario, ¿no? Que en el fondo, cuando hacen algo, piensan que no les corresponde y es por deferencia. Eso es coriáceo, o sea, tarda mucho tiempo en que volvamos a cambiar los estereotipos. De hecho, muchas mujeres no progresan más en sus trabajos porque no quieren, vamos también a ser honestos, todas no quieren ser, estar todo el día viajando y dejar la mujer. Tiene, al fin y al cabo, un deseo de cuidar de sus hijos, de su casa y de su hogar. O sea, tenemos unas características diferentes. Y hoy hay muchas mujeres, porque yo conozco muchas mujeres jóvenes, que lo que quieren es quedarse en su casa cuidando de sus hijos, con cultura, con amigas, con reuniones y con cosas. Pero no quieren dejar a sus hijos en manos de cualquiera. Pero eso no se ha permitido tampoco, o sea que también hemos perdido. Y toda moneda tiene su revés. Entonces, dimensionar las cosas es súper importante. ¿Estáis revolucionando?
Aún así,
para permitírselo. Eso necesitas un estatus social para permitírtelo. Claro que está permitido. No, pero yo me gustaría que las que están en el foro que nos dijeran, ¿vosotros no creéis que la mujer que hoy día puede sentirse liberada, y no digo liberada solo por ir a trabajar fuera de casa, en absoluto, me puedo liberar igual estando en mi casa, criando a mis hijos, cuidando a mi marido y cultivándome yo si quiero, no tiene nada que ver. Pero en el fondo, la mujer que tiene pareja, si siente esa vida, es porque su pareja se lo consiente. Si tiene un marido dominante y que no se lo consiente, se tiene que aguantar o separarse.
Vale. Pero ya has dado dos opciones. Hoy se puede separar. Antes era una marginada social. Ya no podía ir a un bar sola.
De todas maneras, chicas, yo creo que la mujer lo tiene de todas maneras bastante más difícil. Porque aunque tenga un compañero que es un compañero que ya no es el marido dominante, hay muchas cosas en la vida familiar que dependen de ella. Quieras o no, aunque
hablemos de igualdad, pero es una falacia porque no hay igualdad. Yo lo siento mucho.
Es que igualdad no es identidad. No somos la misma, que somos una imagen especular, somos un complemento.
Un complemento, pero ahí te digo,
pero igual
en ese complemento, Verónica, en ese complemento, el día que los dos que trabajan y que son padres, cuando tiene que llevar al niño al médico, siempre irá la mujer.
En mi caso era mi marido.
Ah, bueno.
De verdad, me doy por aludido. Y solo quiero comentar,
confirma la regla.
Quiero comentar que la sociedad ha avanzado mucho, que hoy en día no hay, es también algo sociocultural, con lo que muchas cosas que antes a lo mejor eran tareas de ellos, tareas de ellas, hoy en día es tarea de los dos. Estéis tranquilas, que vamos avanzando, que poco a poco, que habéis, como dice Verónica, habéis luchado con lanzas y flechas, y ahora hay que tomar otra vía. Un poco más en conjunto, pero que sí,
que hay que poder extenderlo, porque hay muchas, más de la mitad de las mujeres que siguen en cárceles de tela y poniendo huevos o hijos, o sea que son gallinas ponedoras en cárceles de tela, no hay otro calificativo, y eso es lo que a mí me revela que el feminismo no sea capaz de acceder a esos lugares y de poder hacer algo, o sea, que haya leyes que castiguen eso.
Tenemos 10 minutos y tengo que finalizar. Un segundo, Maite. Tenemos 10 minutos y tengo que finalizar.
Sara.
Veo que un segundito, Maite. Veo que os manejáis muy bien con esta herramienta, ¿vale? Estoy impresionado.
A ver, Sara.
Sois tecnológicas. Lo único que si queréis colaborar, si tenéis alguna charla, que lo comuniquéis a través de Eva, al mail de comunicación de la CJM. Y Eva, si quieres, te puedo organizar para que os reunáis también por un tipo de aplicación.
Ah,
hablamos.
Me encantaría. Hablamos también.
10 minutitos lo más, comentamos.
Y así nos tenemos que vestir y arreglar y peinar.
Continuar.
A ver, Sara. No la oigo. No oigo a Sara.
Ahora, creo que ahora. Simplemente para daros una esperanza, porque yo he tenido dos varones, no los he educado para nada como es debido, porque el ejemplo que tenían en casa era de un hombre bastante machista, y yo no les he enseñado a nada. Y sin embargo, hoy en día trabajan los dos, bueno, en la pareja de Micael y Dana. Micael es el que cocina, Dana no tiene ni pajolera idea, y eso que es la nieta de Anita Bensadón, no tiene ni idea de cocinar, y Jonathan llega de trabajar cansado y tal y cual, y se pone a fregar, a limpiar, a pelar patata y a lo que haga falta.
O sea, que regalarles a Thermomix.
Micael está loco por comprarse una porque es un cocinillas, pero bueno, eso, que realmente la sociedad ha cambiado, a pesar de que no les hayamos enseñado, ellos han cambiado.
Yo creo que cuando tú pones
pisando fuerte.
Sí, cuando me encanta lo que has dicho, porque cuando tú pones el fuego en una mecha, hay una dinámica interna y eso progresa aunque tú ya no hagas nada. Pero hasta que pones en una mecha mojada y la enciendes, o sea, montas la carga, pones la mecha, la secas, buscas el mechero, y todo eso han sido verdaderamente las mujeres a lo largo, no de siglos, de milenios. Entonces, el haber conseguido eso, afortunadamente hay esa dinámica interna que hace que progrese de una forma espontánea y que yo creo que no se va a parar. Lo que me preocupa es que no está yendo, traspasando las fronteras de Occidente. Porque lo que hay es un recrudecimiento de lo otro en el otro lado del mundo.
Bueno, yo lo que quisiera decir es que también, antes de que terminemos la charla, de que la mujer no se, por lo menos en nuestra comunidad judía, no veo que se implique en la comunidad. Yo aplaudiré mucho el día que haya una presidenta de la comunidad judía de Madrid, y aplaudiré mucho también el día que en la próxima junta directiva haya más de dos señoras, de dos mujeres.
Por eso yo a veces que discuto mucho con Eva Levín, que sabéis que es un tal, una pionera de todo ese tipo de cosas, mujeres en consejos de administración y no sé cuánto, que de hecho una temporada estuve trabajando con ella y viendo, y me descubrió un mundo, ¿no? Pero también me di cuenta, yo que trabajaba con gente mucho más joven, que estaban ya hartas también de esa dualidad, porque no les habían quitado nada, ni de la casa, ni de los hijos, ni de tal, y al final también tenían que cumplir en otro sitio. Y insisto, esa capacidad dadora de vida, esa capacidad de materna que tenemos, que bueno, es el instinto que hace que la humanidad siga existiendo, hace que también nosotras mismas nos pongamos esos techos de cristal. O sea, yo, ante un hijo enfermo y un trabajo muy importante, yo me voy a quedar con mi hijo. No sé, porque los hombres no han tenido...
Es lo que decía yo antes, Verónica.
No, pero yo no decía llevar al médico. O sea, en cuanto a las tareas cotidianas...
Bueno, pero es lo mismo, es lo mismo. Tú te quedas con tu hijo enfermo.
Yo tuve...
No es tu marido.
Yo tuve en el colegio dos parejas, en las cuales ella era abogada y ganaba mucho más, y era el profesor de gimnasia y el otro profesor de judo. Y ellos se quedaban en casa con los niños y ellas trabajaban. Entonces, el asumir también eso es un paso más adelante muy difícil. Llegará un momento en que, porque claro, el gestar, pues tienes que gestarlo tú, y a lo mejor el lactar también. Pero a partir de allí, hay un momento que son intercambiables. Salvo, ya te digo, en los 9 meses de la gestación, y si hay una lactancia que se puede suplir con biberones, los hombres y las mujeres hoy son prácticamente intercambiables. En cuanto a cuidado de los hijos, del hogar, de los abuelos, créeme, yo conozco muchos, Maite, si lo digo es porque los conozco personalmente. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos, por la diferencia de salarios, compensa mucho más que sea él el que trabaje, no ella. Y porque las empresas siguen prefiriendo un hombre en vez de una mujer, porque no tiene el periodo, porque no tiene el embarazo, porque no tiene la lactancia. Y yo lo entiendo, yo si fuera empresario, también me lo pensaría. También me lo pensaría. Yo cuando entré en el colegio, lo primero que me dijo el director, ¿cuántos hijos tiene? 3. Espero que no tengan ninguno más. Yo me quedé, y luego pensé y dije, vamos a ver, este señor me acaba de contratar como para que le diga que voy a quedarme embarazada otra vez, y a lo mejor tengo un embarazo de riesgo y me tengo que quedar 9 meses en cama, más las semanas de vacaciones. Entonces, vamos a no pensar que la igualdad significa identidad. No somos iguales. Y creo que es un error renunciar. De hecho, la última diapositiva era tener un hijo, que a mí me parece la misión más importante, más maravillosa y la única que garantiza que la humanidad va a seguir aquí dentro de 1000 años, si el coronavirus no nos ha exterminado a todos.
Sí, lagarto, lagarto.
Dime, Karina.
Bueno, no, yo quería decir, porque cuando tú hablas de los roles intercambiables, cosa que son muy ciertos, ahí tú estás responsabilizando, digamos, a la importancia, al mayor ganar o menor ganar del hombre respecto a la mujer, etcétera. Pero también hay un factor, y yo lo veo en mis pacientes, también hay un factor, es el factor de que la mujer quiere ser muchas veces superwoman y abarcarlo todo. Y entonces ahí es un poco la mujer la que le cuesta mucho delegar en el hombre.
Le cuesta delegar.
Le cuesta mucho delegar. Y ahí ya no es cuestión de culpa del hombre. Es también la mujer a la que le cuesta muchísimo el poder entregar esa criatura que ha estado 9 meses en tu seno a tu marido, por más marido que sea. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer.
Pero ¿no crees que es recíproco? Mi marido, por ejemplo, que llevaba las cuentas maravillosamente, le costaba mucho delegar, conducir. Si salíamos de Madrid, vamos, yo ni de broma, aparte que conducía fatal y no me gustaba. Pero era, yo conduzco, ¿cómo vas a conducir tú? Entonces, hay roles predeterminados que indudablemente, salvo en honrosas excepciones, no se van a cambiar. Tampoco creo que sea muy relevante y que queramos cambiarlas. Tampoco estamos tan mal. Lo que a mí me duele es decir, con todo lo que hemos conseguido, no somos capaces de pararnos un rato a disfrutarlo, a decir qué bien, no pararnos y decir, ala, hasta aquí he llegado. Como la rana, hemos salido y vamos a hacer oídos sordos a todo el que nos diga, ah, ya tenéis bastante, estás todo el día con la boca abierta, viendo. No, pero es muy importante disfrutar de lo que hemos conseguido. conseguido, intentar que otras que no lo tienen también puedan disfrutar de eso, porque yo me revelo de pensar que hay congéneres que están otra vez metida en burka. ¿Por qué? Que hay niñas que desde pequeñitas las venden porque no son productivas o porque no pueden dar una dote, o que las abortan, que no les dan ni la opción de nacer. Entonces, es sublevante que sigamos siendo un ente inferior porque las leyes nos han hecho así. En China, estoy segura que a las madres les da lo mismo tener un hijo o una hija si el día que lo casan, pues puede elegir ir a vivir. Pero cuando tú tienes un hijo, la mujer te aporta una dote y encima viene a servir a tu casa, y los que solo han tenido una hija porque solo podían tener un hijo, a morirse de asco. Quiero un hijo, no quiero una hija. Y hoy hay 30 millones de déficit de mujeres en China que se están casando, hasta las normales y las feas. Estoy por ir. Entonces, vamos a ver. Nosotras mismas hemos luchado en un punto del globo, maravillosamente, pero creo que todavía, antes de seguir escalando en ese mismo territorio, habría que exigir que eso hiciera un poco más allá. Es mi parecer, no digo que sea el bueno. Entonces, a mí esas asociaciones feministas que no han abierto la boca, tú has visto alguna ir ahí a ayudar a no sé qué, a no sé cuánto, pues son papá, y eso no es feminismo, es desvirtuar el feminismo.
Para politizar, lo utilizan para...
Claro, para y si no hay subvención, descuida que no quiero ninguna organización feminista.
Verónica, en el chat hay algunas que no hablan, escriben. Marisa...
¿Dónde se ve lo que escriben?
Abajo la pantalla. Marisa ha puesto...
A ver, ¿dónde pincho?
Algunas tenemos los hijos solas.
¿Chatear? ¿Pincho chatear?
Sí, justo sí, ahí donde pone sí, chatear, sí. Ahí hay chat.
¡Eso no me lo dijo! A ver.
Y por hecho que ibais a hablar, ¿eh? ¿Eh? Te lo paso.
A ver, Marisa, hoy en día somos muchas las que tenemos nuestros hijos solas. Claro, hay muchas familias monoparentales, pero también hay muchos que tienen a sus hijos ellos solos.
Sí, es verdad. Ya criados.
Y por supuesto, también hay parejas. Claro, claro que sí. Y muy lícito, y también las parejas gays se separan y uno se queda con los hijos.
Es
exactamente lo mismo hoy.
Pero un grano no hace granero.
Bueno, es algo que cada vez será más normal en el sentido de norma, porque lo normal, no hay normal ni anormal. Lo normal es el porcentaje más elevado que constituye una norma. En cuanto es 51%, pues es norma sobre todo.
Hoy en día hay muchas, muchas, muchas clases distintas de familias.
Claro que sí. Y además todas
muy distintas, todas lícitas y
todas por eso digo que la protección de las leyes, porque las leyes van más despacio que las costumbres. Nuestra obligación a nosotros es educar a nuestros hijos en el respeto a todo el mundo. No hagas al otro lo que no quieres que te haga a ti. Y entonces, si tu tendencia o tu pareja no es la estándar, no tienen por qué marginarte, no tienen por qué machacarte, y necesitas la misma ayuda, y necesitas las mismas prebendas. Pero lo que es muy importante es entender que cada modelo, porque ya te digo, ahora mismo lo del género, que es lo que he mencionado antes, el otro día estaba viendo que el colectivo es LGTBIQ, digo ya me perdí.
Te falta la I.
I.
Te falta la I al final.
Y a que tú no sabes lo que es la Q.
No me acuerdo.
Queer. Okay. Etc. Eso para mí es anecdótico. Lo importante es que ahora cada uno reivindica su esencia, su identidad, como que él se siente cómodo y se siente a gusto. Pero es verdad que muchas veces te tienes que poner en leyes generales, porque es como las enfermedades. El dichoso virus este es que no ataca a todo el mundo por igual. Entonces, es según tu patología, según tu edad, ¿eh? Ahí está el índice de mortalidad o el índice de gravedad. Entonces, cada uno de nosotros es como los cerebros, somos un mosaico único e intransferible. Entonces, pero no tenemos más remedio que vivir en colectivo, en comunidad. Y somos unos grandes privilegiados los que vivimos en Occidente. Vamos, yo todos los días, yo que he nacido en Egipto y estoy viendo lo que es ahora mismo. Número uno, no de la mujer de ese corazón. Estoy por llamar desde lo aburrida que estoy.
Tú te aburres, tú no te aburres.
No, la verdad es que me encanta. Ya te digo, hoy estaba encantada porque tenía que terminar esto, que yo además soy muy obsesiva y lo repaso y lo remiro y lo rehago y lo, o sea, y encima me arreglé como si fuera semi, me vestí, me peiné, dije, hoy me han hecho el día.
Un honor para Temi tenerte. No,
es que me encanta.
Muchas gracias,
Chao, chao.
Muchas gracias. Finalizo con gracias a todas.
A todos. Gracias.